es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 33 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de dos temas completamente diferentes. Por una parte, hablaremos con la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, sobre las tarjetas que se han puesto en marcha para luchar contra el estigma que rodea a los enfermos mentales. Y por otro lado, tendremos el diagnóstico de un periodista que fue tratado por el doctor Jaume Vinimelis, que como todos ustedes saben murió el pasado domingo 14 de forma repentina en la salida de la regata Andratx Palma. Dos temas que no tienen absolutamente nada que ver. Le doy la bienvenida este miércoles al doctor Alejo Martí, que como ya saben ustedes, pues la semana pasada por problemas personales no pudo estar con nosotros. Él es especialista en cirugía general y digestivo y pues un poco nuestro médico de cabecera. Alejo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchas gracias, bien hallados.
Todo bien para el programa de hoy. Hombre, y los claro, que vienen.
Claro, todo en orden y con mucha ilusión.
Bien, yo decía que vamos a hablar de dos temas que no tienen nada que ver. Por un lado, el tema de los enfermos mentales, pero desde el punto de vista del estigma que todavía tienen en nuestra sociedad y del que en la semana pasada nos hablaba el psiquiatra, el doctor Oriol Lafau, y nos contaba un poco, bueno, pues cómo en plena sociedad del siglo XXI hablar de enfermedad mental pues todavía es como un tema raro. La semana pasada también íbamos a tener con nosotros a Fina Santiago, consejera de Asuntos Sociales, pero como todos ustedes saben, los asuntos de Sant Llorenç, la tragedia de Sant Llorenç, impidió que estuviera con nosotros. Por eso fue el doctor Oriol Lafau el que nos estuvo un poco ilustrando sobre el tema de la salud mental. Sin embargo, hoy sí que está al otro lado del hilo telefónico. Fina Santiago, buenos días, bienvenida a nuestro programa de salud.
Bon dia a tothom, gràcies.
Fue un día difícil la semana pasada, el miércoles pasado, y lo dejamos para hoy también un tema que no es fácil, que es el estigma que rodea a los enfermos mentales. El Govern ha puesto en marcha pues una serie de tarjetas, concretamente 7, para concienciar a la población del estigma de la salud mental. ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo intentan que la población se conciencie? Porque es difícil acabar con unos hábitos tan arraigados.
Efectivament, vostè jo crec que ho ha introduït perfectament. Com ho combatim? Pues primer xerrant de salut mental. Vull dir, el silenci és el que fa més mal a moltes persones que pateixen un diagnòstic de salut mental, una malaltia relacionada amb la salut mental, no? Per tant, el primer que tot és xerrant-ne. Perquè aprofitat el tema de les targetes per fer evident una cosa que és molt normalitzada entre els ciutadans, no? Vull dir, quan una persona diu que té una malaltia, per greu que sigui, per exemple, que pateix un càncer, per una malaltia que tothom coneix i que sap que és una malaltia greu, tot d'una l'anima, no? Escolta, compta amb mi, això se podrà curar, està molt avançat, té molt de temes, té força, se li dona sempre estímuls, no? Se li dona missatges positius. En canvi, una persona et diu que té esquizofrènia i no saps què dir, te quedes callat, perquè encara hi ha molta estigmatització en relació amb aquests problemes, les malalties diagnosticades de salut mental. Per tant, l'important de normalitzar les relacions, la persona afectada i la resta d'amics, de familiars, de coneguts, que li puguin també permetre xerrar de la seva malaltia sense que sigui un estigma. Això és el que han volgut impulsar des Govern amb aquesta campanya, no? I pensant que les targetes, que volem imitar amb això, pues una targeta que li envies a una persona que per donar-li ànims quan està malalta, pues és un instrument que ens facilita enviar aquest missatge de combatre aquest estigma social que pateixen les persones amb un diagnòstic de salut mental.
Y porque además no podemos perder de vista que en Baleares hay 185.000 personas diagnosticadas con algún problema de salud mental y como también nos ponía de relieve el doctor Lafau la semana pasada, pues lo más probable es que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida podamos tener un problema de salud mental, o sea que no es algo ajeno, algo que, bueno, les toca a otros pero no a mí.
És així. En aquest moment, com vostè ha dit, en la informació que va donar el doctor Lafrau, són 185.000 diagnosticats, però segurament la prevalència és més alta, perquè l'OMS estableix que un 20%, per tant superaríem els 210.000. I clar, no totes són problemes de salut mental greu, pot haver moments d'una depressió, la poden patir qualsevol, i és un problema de salut mental, un trastorn d'ansietat, un moment determinat, i són situacions que te poden venir per causes exògenes i que estàs en aquest diagnòstic de salut mental i que inclús en aquestes situacions, detenc una depressió, també s'aprodueixen aquests silencis a vegades molt incòmodes, i per tant s'ha de lluitar contra aquesta estigma, perquè la salut mental se trata des de la sanitat pública, s'ha de tratar també des de l'àmbit social, igual que se fan esforços per integrar persones amb una discapacitat intel·lectual o física, s'han de fer esforços també per integrar a persones amb un diagnòstic de salut mental, s'han de fer tots aquests espais o serveis específics que necessiten aquestes persones. Nosaltres, durant aquests 3 anys i mig de govern, s'han pogut concertar un número de places suficients que han permès que 200 persones disfrutassin d'uns centres ocupacionals. Ara estem en els habitatges, en el recolzament de l'habitatge, que ho estan tenim 85 places. Per tant, començar també a crear aquesta estructura per poder tratar en aquestes persones.
Yo también muchas veces he pensado que es un problema de falta de información, porque oímos hablar esquizofrenias, trastornos bipolares, toda una serie de patologías que realmente no sabemos lo que significan y lo que conllevan. Es decir, era lo que usted decía antes, ¿no? Se habla de esquizofrenia y, bueno, pues ¿esto qué es? Ya pensamos que esta persona incluso puede ser peligrosa. Combatir esto me imagino que también tiene que ser muy complicado por los estereotipos.
Sens dubte, no? Els estereotips de salut mental fa molt de mal. I a més, aquest tipus de diagnòstic que vostè ha mencionat, a vegades se lliguen o s'associen a problemes de violència, no és cert, no? I a més, el que s'ha d'enviar els missatges d'aquest tipus de malalties se poden tractar. Se poden tractar des de forma sanitària i, per tant, se poden controlar molta de la seva sintomatologia, no? I l'important és que aquest tractament se mantengui, hi ha suficient xarxa social i xarxa familiar perquè aquest tractament se mantengui, s'accés en aquest diagnòstic sigui el més ràpid possible, que no s'oculti, que també, de la mateixa manera que estan donant informació perquè les famílies comencin a intuir o comencin a veure conductes d'un possible, jo que sé, per exemple, d'una persona amb un Alzheimer, pues també informar la població de quins poden ser les primeres conductes que no es podien pensar que aquesta persona té un problema de salut mental per derivar-lo tot d'una o no tot d'una en el sistema sanitari, l'atenció precoç, el diagnòstic precoç. Igual que qualsevol altra malaltia, quan tantis la tratis millor, quan tantis sàpigues evolució millor, quan tantis sàpigues com evolucionarà i com se comportarà aquesta persona millor, perquè això te permet també afrontar-lo d'una forma més segura.
Consellera, sé que esta pregunta realmente no le concierne a usted, sino que sería más para la consellera de Salud, pero ¿Baleares tiene los suficientes recursos para atender las patologías de salud mental?
Yo creo que la contestación es clara, es no. No tenim suficients recursos, ni de l'àmbit sanitari ni de l'àmbit social, per això sé que des de sanitat s'està fent un pla i des de l'àmbit de servei social hem intentat conjuntament amb les entitats del tercer sector estructurar el que ha de ser l'atenció de caràcter social i comunitari, no? Però no hi ha suficients recursos. La salut mental ha estat de les malalties i tant per part sanitari com per la part social que ha estat una mica la més oblidada, no? S'ha posat molt de recursos en temes de discapacitat, en temes de persones majors, en temes de malalties físiques, però en temes de salut mental és vera que no s'ha aprofundit segurament lo suficient. Tal vegada perquè és un ventall molt ample, no? També, i a vegades s'han de fer recursos molt específics i no és el mateix xerrar d'una esquizofrènia que de xerrar d'un diagnòstic de depressió de temps limitat, no? Per tant, però el que és cert és que no hi ha recursos suficients i que s'han de posar en marxa.
Tengo conmigo en el estudio al doctor Alejo Martí. Él es especialista en cirugía general y digestivo, está jubilado y nos acompaña todos los miércoles. Y quería hacerle, no sé si una pregunta o un comentario, Alejo.
Hola, buenos días, señora consellera.
Sí, vamos, ¿qué tal?
Pues mire, a propósito de esta iniciativa tan interesante del gobierno, y yo entiendo que es una iniciativa políticamente muy interesante y muy para ser apoyada, lo que me gustaría comentarle es una cosa y preguntarle precisamente. Es evidente que es bueno cualquier cosa que se haga para la integración de cualquier persona dentro de la sociedad. Es decir, que me parece muy de alabar el hecho de que los ciudadanos, sin necesidad de sentirse obligados a hacer ningún diagnóstico ni nada, simplemente se les recomiende tratar como a un vecino más, a cualquier vecino que sepan que tiene una enfermedad mental. O sea, que no hace falta ni hacer diagnósticos ni nada. Es bueno ya esa iniciativa. Pero a mí lo que me gustaría es preguntarle por otro camino, ya que aprovechando esta iniciativa tan laudable, tan importante y me parece socialmente tan importante, preguntarle. Yo entiendo también que los políticos deben interesarse por toda la sociedad, pero muy fundamentalmente por aquellos fragmentos de la sociedad que son más débiles, que son más necesitados de amparo. Y probablemente el grupo de enfermos mentales es un grupo muy desfavorecido socialmente. Me gustaría saber si hay políticas o hay previsto iniciarlas sobre la integración de estos pacientes, es decir, el paciente que ya está diagnosticado de una psicosis. A ver si es posible integrarlo laboralmente con las limitaciones que tenga que tener, pero que pudiera ser o pasar a ser lo más autosuficiente posible, aunque sea apoyado por elementos políticos, por instituciones, pero que pudieran ayudarle a ser lo más autosuficiente posible. Esto es lo que me gustaría dejarle en el aire.
Pues bueno, pues moltes gràcies per les seves paraules de recolzament en aquesta campanya, que a més jo aprofitar que avui estan xerrant d'aquest tema per la ràdio, perquè han de donar l'enhorabona i les gràcies a els activistes del programa Obertament Balears, que són persones afectades d'un diagnòstic de salut mental, que són els protagonistes d'aquesta campanya, no? Que és una forma també de visualitzar i de significar molt a les persones afectades per aquest diagnòstic. Estic totalment d'acord amb vostè, vull dir, jo crec que des de la política sempre s'ha de prioritzar els sectors més vulnerables, siguin socials, econòmics o de malaltia, no? I crec que el col·lectiu de salut mental, com han dit abans, no ha estat afavorit en general durant els anys i no ha estat prioritari, no? Vull dir, hem estat prioritaris a vegades les persones amb discapacitat intel·lectual, el que deia abans, les persones majors, etc. Però que aquest col·lectiu en el conjunt no ha estat prioritari, per tant se les ha, ja és ben hora que comencin a estar molt presents en els pressupostos de les administracions públiques. I un dels objectius, sense cap dubte, ha de ser la integració laboral. I hem de ser conscients que la integració laboral ha de ser en relació a les capacitats de les persones. I aquestes persones, i vostè ha anomenat un diagnòstic, però no poden fer, potser, un tipus d'activitat d'un bon horari normalitzat, el que entenem per un horari normalitzat, o una activitat prolongada, o ha de tenir un altre tipus d'horari. I tot això s'ha d'anar adaptant a les circumstàncies de cada persona. I per això és difícil, a vegades, treballar amb aquest col·lectiu, perquè cada un és molt individualitzat i té capacitats molt diverses. No és com a vegades una persona amb una capacitat intel·lectual que és més fàcil agrupar, no? Però sens dubte ha de ser un dels reptes socialment. No podem tenir un col·lectiu tan important de persones afectades per un diagnòstic de salut mental que pot anar des d'una depressió fins a una esquizofrènia o altre tipus de malaltia més greu al marge de la integració social i laboral. I aquest ha de ser de reptes socials, no només de l'administració pública, ha de ser de reptes dels empresaris, ha de ser el repte dels ciutadans. Jo sempre poso exemple de, a vegades, que hem de mirar cap enrere per veure com ha aconseguit. Aquest debat ho teníem, aquesta mateixa pregunta ho fèiem amb persones amb discapacitat intel·lectual i ara, afortunadament, estan integrades moltes d'elles en l'àmbit normalitzat i si no se fan espais laborals específics per ella. I això crec que ha de ser la ruta i el camí a traçar.
Consellera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dedicado esta parte de su tiempo, que sabemos que ha tenido que hacer un esfuerzo. Ojalá que la campaña sirva para acabar con el estigma de las enfermedades mentales y que la gente lo asuma de manera mucho más normal. Muchas gracias. Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales.
Gracias a vosotros por donar-li bona aquesta campanya, que és molt important.
Y ahora cambiamos radicalmente de tema. Como yo les decía hace un momento, el día 14, el domingo 14, murió Jaime Vinimelis en la salida de la regata András Palma y lo hizo de forma repentina. Fue una muerte que conmocionó a todos. Y bueno, pues hoy contaremos con el testigo de un joven que fue tratado por él y gracias al diagnóstico precoz su enfermedad no fue a más. A continuación y después de una pequeñita pausa publicitaria, hablamos del tema.
Això sents quan comptes que tens una malaltia.
Ei, estem amb tu.
Compta amb mi.
No estàs tot sol.
I això sents quan comptes que tens un trastorn de salut mental. Una de cada quatre persones viurà amb un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. Per evitar aquest silenci, han convertit en targetes les paraules que necessiten sentir. Descarrega-les a targetescontralestigma.cai puntes i passa-les amb el teu missatge. Govern de les Illes Balears.
Bien, como les decía, no han sido nada, unos minutitos. Vamos a hablar con un periodista deportivo del Mundo y de la COPE que tuvo pues una experiencia muy importante con el doctor Jaime Vinimelis y que además le ha dedicado un artículo precioso. Luis Ángel Trives.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Un artículo precioso, ¿eh? El de Jaume Vinimelis. Bueno, cuéntanos. Es cierto. Además, bueno, pues hay cuentas, ¿no? Lo que significó para ti. Yo no voy a leerlo, quiero que seas tú el que nos cuente tu experiencia, porque Jaime Vinimelis, además de un hombre volcado en el mar, que empezó a navegar, pues como decía él, antes de tener uso de razón, era un gran endocrino, y esto hay gente que no lo une, pero sí, fue un médico muy importante y además, un amante de la prevención. Venga, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue?
Bueno, pues mi experiencia empieza en verano de 2007, creo que fue en agosto. En agosto de 2007 yo decido como que quiero empezar a cuidarme más, ponerme a dieta y demás, y a mí me recomiendan a Jaime Vinimelis como un endocrino, un médico especializado en este tema, que puede ayudar, que puede ser bueno. Y yo lo que hago es irme a su consulta y él le explico lo que quiere hacer, le explico toda mi idea. Y él lo que me dice que antes de hacer dietas, antes de hacer demás tratamientos, él siempre acostumbra a tocar el cuello de las personas para ver cómo tragan y demás, si tiene algún problema de tal. Y en ese momento de la revisión, pues él al llegar al cuello, pues me toca y me dice, tienes aquí algo que no me gusta, tienes como un bulto ahí. Tengo que decirte que yo no sabía nada, no me lo había notado, no lo había apreciado. En ese momento, pues la verdad es que se paraliza todo, paramos todo, y él me dice que nada, que antes de seguir con cualquier tratamiento, con cualquier tema, pues que me va a mandar que se me hagan una serie de pruebas, en este caso una biopsia, y en ese momento, pues después de todas las pruebas que se realizan, el resultado es que realmente yo cuando llego a... ya se me pasa, digamos, ya son dureta, ya me llevan otros médicos y demás, pero toda lo que es en este caso la prevención, la revisión, acaba concluyendo que a mí en octubre de 2007 se me opera del tiroides, y durante esa operación pues se detecta que ese bulto era un bulto maligno, que era un cáncer de tiroides. Así que, como te puedes imaginar, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré a Jaime Vinimelis y...
¿Sí? Luis Ángel, me parece que hemos perdido la conexión, pero Enseguida la recuperamos. Es como dice él, le tocó el cuello porque era lo primero que hacía a sus pacientes antes de nada. Y además detecta un bulto que Luis Ángel ni se había notado hasta ese momento. Es decir, con lo cual, si no llega a ser por esa idea de hacer dieta, de cuidarse y de ir al endocrino, no sabemos en qué fase se lo hubieran encontrado. Es un poco el tema importante, ¿no?, de un médico que prioriza. Y ahora hablaremos después con Alejo Martí, que nos cuente un poco este tema. Bien, Luis Ángel, habíamos quedado en que sí, te operan de un cáncer de tiroides. Sí, y sí. Que lo que yo decía, tú no sabías que tenías un bulto en el cuello, no tenías ni idea. No, y que de no ser por ir a él, pues no sabemos cómo hubiera acabado.
No, por eso digo que en este caso, lo que decía antes de que se nos cortase la comunicación, es que yo a él y a su propia también, a su mujer también, porque es la que me trata o me ve durante el fin de semana que yo estoy ingresado después de la operación, pues tengo que estar tremendamente agradecidos, y creo que es una muestra más de que prevención o digamos los momentos previos o ir regularmente a revisiones en este caso es importante, porque ya te digo, como bien has dicho tú, yo si no hubiera ido a él o si él no hubiera decidido hacer esa revisión previa, esa idea previa, pues yo realmente no hubiera sabido que tenía lo que tenía en el cuello hasta que aquello se hubiera hecho más grande y evidentemente ya estuviera en una fase mucho más avanzada de la que estaba, que realmente era en este caso la inicial.
Han pasado ya 11 años. Bien, todo, ¿no?
Sí, 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 no, mira, de hecho el viernes, este viernes, día 19, van a hacer 11 años de la operación. Y realmente sí, todo bien. Bueno, pues sigue, como suelo decir yo, en este caso yo, estamos recuperados, tengo el alta, pero la medicación que se tiene que tomar en estos casos, pues se sigue tomando cada día y cuidándose y estando muy atento siempre a todas las iniciativas y todo lo demás que se haga, porque ya te digo, o sea, es muy importante para mí en este caso, y siempre lo digo a cualquiera, que la gente esté muy de cerca y revise todas estas situaciones.
Luis Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa de salud de todos los miércoles. Bueno, ya sabes que te deseamos lo mejor y que, bueno, todo quedase en aquella experiencia que al final fue buena. Fue buena porque se cogió a tiempo, se operó y hasta hoy, 11 años después, ningún problema.
No, ningún problema, ya te digo. Que la gente sobre todo se conciencie mucho, además, más solo, no solo en estos días que vienen, el día de contra el cáncer de mama y demás, o sea que la gente se conciencie de la importancia que tiene las revisiones periódicas, porque esto es una cosa que te viene, no sabes de dónde viene o por qué viene y te coge sin darte cuenta, la verdad.
Gracias por haber estado con nosotros, de verdad.
A vosotros, un abrazo muy grande.
Un abrazo. Alejo, siempre lo hemos dicho, la prevención es importante, ¿eh?
Claro. Bueno, en este caso se junta prevención con lo que son los principios de la medicina en cualquier época. Es decir, es un trabajo bien hecho por parte del doctor Vinimelis, que empieza viendo a su paciente y haciendo lo que tradicionalmente se ve obligado a hacer cualquier médico que toma contacto por primera vez con un paciente, y es hacer lo que se llama la historia clínica. Preguntarle incluso por los antecedentes, hacer una historia completa. Y dentro de la historia completa hay una parte que es la exploración general. Cuando tú tomas contacto por primera vez con un paciente, no solo se trata de mirarle aquello que le ha llevado a ti, sino hacer una exploración general. Esa es una práctica muy inteligente y muy buena de la medicina, que en este caso hizo el doctor Vinimelis, y al notar un bulto en el cuello, pues evidentemente pasó a estudiar ese bulto y se detectó. Todo eso lo que demuestra es que este hombre trabajaba muy adecuadamente, pero quizá aquí estábamos hablando un poco fuera de la magnitud científica y médica del doctor Vinimelis. Yo le conocí, estuve trabajando muchos años, a su lado, con él, en otros pacientes de otro tipo. Y lo que sí cabe decir aquí es que, independientemente de su capacidad médica y científica, de gran médico que era, que efectivamente lo era, aparte de eso, era un hombre excepcional. No es que solo se mueran los buenos, lo que pasa es que cuando fallece uno bueno, pues nos marca mucho más. Y realmente este era un hombre en todo el concepto y en toda la autonomía de las virtudes de un buen hombre. Y de un buen hombre con mayúsculas, no de un tonto, no de un acobardado. Era un hombre correcto en todas sus actitudes de la vida. Y esto es lo que quizá hoy que nos falta, pues nos viene más a la cabeza a los que le conocimos.
Fíjate, en este artículo que yo decía que había escrito Luis Ángel Trives, termina de una forma muy bonita. Dice: y aunque nunca pude decirte en persona gracias, te agradeceré siempre que quisieras tocar el cuello, lo primero, a tus pacientes.
Claro, pero en realidad lo que está haciendo es agradecerle que hiciera correctamente su labor. No que tocar el cuello, el que tiene que tocar el cuello tiene que tocar el cuello. Pero el que tiene que explorar una mama, tiene que explorar la mama, aunque le dé vergüenza a la paciente, pero si es por su bien, o los pies, o lo que sea. Es decir, el médico está para solventar problemas. Y una recomendación de la ciencia médica es hacer la exploración de los pacientes. En este caso, correctísimamente hecho, y es un caso que viene a cuento a propósito de su fallecimiento, donde demuestra ampliamente que actuaba con toda la corrección médica.
Yo creo, Alejo, que a las mujeres ya vergüenza que le exploren la mama.
Bueno,
es un poco raro.
Es una tontería,
porque...
pero es una forma de hablar.
No, ya, pero quiero decir que la gran mayoría lo tiene ya como superado. Yo creo que en este caso, más que vergüenza, lo que tienes es miedo. Miedo a que te detecten algo.
Sin embargo, o sea, el miedo es libre.
Claro.
Y además es lógico y es humano y todo el mundo. Pero yo lo que entiendo es que si utilizamos la razón y la inteligencia, más miedo nos debe dar el no conocer. Es decir, o sea, no quiero que me descubran un cáncer, pero suponiendo que lo tenga, lo inteligente y lo racional es que me lo descubran lo antes posible y que se me trate. Ahora mismo estamos hablando a propósito de un caso específico. Si este periodista hubiera tardado 5 o 6 años en descubrirlo, a lo mejor no hubiera tenido tratamiento.
Bien, pues aquí lo dejamos. Ya saben ustedes, no se olviden nunca de la prevención y el miedo que se quede fuera. Gracias por haber estado un miércoles más con nosotros en Es Salud Baleares. Gracias, Alejo. Y les dejamos con las noticias nacionales e internacionales.